trazas vuelan. Pintar de blanco banderas negras, ¿tú qué harás?
Un año más, en este 2025, Ecologistas en Acción iza sus particulares banderas negras, un informe que señala sin rodeos los puntos más conflictivos del litoral español por contaminación y mala gestión ambiental. En total, 48 banderas negras, dos por provincia y o comunidad autónoma, que no ondean al viento, pero sí alertan de todo aquello que daña nuestras costas: vertidos, urbanismo desmedido, dragados innecesarios o sistemas de depuración que no cumplen su función. Para conocer en profundidad los datos que recoge esta edición de 2025, que ha sido presentada esta misma mañana, y poder reflexionar así sobre el estado real de nuestras costas, nos acompaña Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción. Cristóbal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué representa exactamente una bandera negra? ¿Qué criterios utilizáis?
Bueno, el criterio es señalar donde hay una afección medioambiental, ¿no? Porque se está dañando el medio marino y donde se está haciendo una apropiación o una mala gestión del dominio público marítimo terrestre, ¿no? Del espacio que es público, que es de todas y todos, ¿no?
Este año volvéis a otorgar 48 banderas negras que hemos conocido esta misma mañana, un número desde luego preocupante.
Bueno, el número siempre es el mismo.
Sí.
Lo que son dos por provincia para señalar los dos problemas ambientales o más relevantes o que pues por su repetición, ¿no? O ejemplares de la mala gestión o mala contaminación. Si nos pusiésemos a señalar todos, hablaríamos de cientos de banderas, ¿no? Uh-huh. Lo que hacemos es escoger dos en cada provincia con litoral para señalar lo más relevante. Por eso siempre son 48 banderas, en cada provincia una por contaminación y otra por mala gestión, aunque muchas veces va unida, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, la mala gestión y la contaminación, ¿no?
Claro, si nos pusiéramos a hacer un estudio más al detalle, más minucioso, tendríamos, como dices, cientos de banderas. El hecho es que se mantienen esas 48 banderas negras, un número que nos invita a pensar que no ha habido mejora con respecto a otros años, ¿no? ¿Qué balance general hacemos del estado de las costas en esta edición?
Sí, la verdad que pocas veces, aunque las hay, ¿eh? se resuelven problemas y la bandera negra ayuda a que las administraciones inicien o la población proteste y las administraciones inicien una acción de regeneración o de recuperación, ¿no? Pero los hay, a veces muy lentos, muy desesperantes, ¿no? La lentitud de la administración o de la justicia. Pero sí es cierto que se consiguen cosas, ¿no? Pero por cada una que consigues, pues como que aparecen tres. Entonces, bueno, parece una lucha interminable. Pero eso no quiere decir que no haya un posible horizonte de mejora, ¿no? Uh-huh. Este año, por ejemplo, lo que más... una de las banderas que más se repite es la mala depuración, la mala gestión de las aguas residuales, ¿no? Una por la falta de infraestructuras, pero muchas veces por el desborde de esas infraestructuras, porque nuestra costa sufre una migración masiva, ¿no? de personas del interior y de turistas, ¿no? de extranjeros, que de repente hacen que nuestra costa multiplique su población y sus infraestructuras, entre ellas, y quizá la más acuciante es la depuración de aguas residuales, pues se ve totalmente obsoleta, desbordada, por esa cantidad de gente para la que no está preparada, ¿no? Uh-huh. Pero este año una que hemos señalado y que también se repetía mucho, de hecho en este informe es la que más banderas tiene, que tiene 13 y por 12 de la de contaminación, uh-huh. La usurpación, la apropiación del espacio público marítimo terrestre, ¿no? Y que muchas veces esta apropiación está hecha por una minería acaudalada o por una industria muy depredadora, ¿no? Y que muchas veces detrás está la complacencia, cuando no, a veces incluso la complicidad de la administración de turno, ¿no? Pues sea la local, sea la autonómica o a veces la estatal, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que este año queríamos señalar porque estamos viendo de que esto es, al final es una usurpación que también tiene un problema ambiental detrás, una agresión ambiental que es para una minoría. Bien, porque esta minoría es dueña de esa chalet, de esta urbanización, o bien porque al final es para un hotel o un resort de deportivo de ocio muy elitista, muy para una gente muy minoritaria que tiene capacidad de poder pagar esa entrada cuando no hay derecho de admisión, ¿no? Directamente. Y si en cambio se están apropiando, están usurpando, porque a veces, evidentemente, no es que se queden con la propiedad, pero cuando tú lo vayas y restringes el acceso, al final acaba siendo tuyo, ¿no? Porque tú el uso, por lo menos, acaba siendo privativo, ¿no? Uh-huh. Lo que es de todo se convierte en un coto de una minoría precisamente acaudalada, no una minoría social necesitada, ¿no? Y eso nos preocupa bastante, sobre todo cuando detrás hay una administración que mira para otro lado o que incluso favorece esta situación, ¿no? Uh-huh. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo el ejemplo del chalet de Feijóo, de Eva Cárdenas, la mujer, y de Feijóo en Galicia, ¿no? Que es un chalet, evidentemente, no es que esté ocupando un montón del terreno público, pero sí que lo está haciendo y además está privando a los vecinos de acceder a esa playa, ¿no? Cuando es marea alta, ¿no? Con lo cual está siendo un uso privativo incluso de la playa, ¿no? Y claro, cuando alguien que representa al partido que está gobernando muchas de las comunidades autónomas es el primero en incumplir la ley y en hacer un uso privativo de lo que es común, pues claro, nos tememos que toda esta avalancha de petición de nuevas leyes de costas protagonizadas por las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, la gallega, por ejemplo, uh-huh. ahora la valenciana, no va a ser una ley de costas para recuperar las costas, como pretendía, con muchas carencias, ¿no? y mucha insuficiencia la ley de costas actual, sino que va a ser una ley de costas para permitir perpetuar estas usurpaciones y estas ocupaciones. Uh-huh. Muchas veces por la industria hotelera, ¿no? Por la sobreexplotación hotelera. Tenemos un montón de casos en Canarias y en la costa más masificada de Mediterráneo o de las Islas Baleares, donde esos grandes hoteles hacen ampliaciones, claro. En este caso el Cuna del Alma, ¿no? En Canarias, uh-huh. hacen ampliaciones ilegales, amplían el hotel, invaden zonas protegidas y se permite o se abre un expediente, pero ese expediente se queda ahí, da vueltas, pasan los años y el hotel hace un uso privativo de una zona común uh-huh. y afectando a una zona que era para disfrute, ¿no? De la naturaleza y de que cualquier residente que quisiese disfrutar de esa zona de alto valor natural, ¿no?
Por lo tanto, Cristóbal decía que, como estás explicando, ¿no? Hay empresas, la industria hotelera especialmente, que infringen la ley de costas, campan a sus anchas y, sin embargo, pues bueno, sigue adelante, ¿no? Ese hotel o esa villa lujosa, ¿no? Como decían.
Sí, el problema pasa también con la industria química o otro tipo de industria, que están, tenemos el caso de Huelva o el caso de Ence en Pontevedra, donde industria química, ¿no? O con procesos químicos muy muy contaminantes, están utilizando el litoral para ubicar uh-huh. sus empresas, ¿no? Cuando no hay ninguna razón para ello, ¿no? Y está incumpliendo la ley de costas. Pero si en cambio, pues a pesar de que hay una acción popular muchas veces para protestar por esto, ¿no? Y que en muchas de esas banderas hay detrás un movimiento popular de protesta. Cuando esto parece que la administración va a hacer algo, parece que la justicia va a hacer algo, y se mete en un largo proceso administrativo y judicial, pues la presión popular pues como que cede, ¿no? Porque se piensa que está ya esto en marcha o que se va a hacer justicia, reponer la legalidad urbanística, pero lo que pasa es que se mete en un vericueto interminable, ¿no? En el que pasan los años y parece que se va consolidando la impunidad. Y esa acción, esa presión popular se pierde porque, bueno, primero porque la gente común estamos a mil cosas y tenemos que atender mil cosas, no podemos estar siempre con la pancarta en la calle, pues nos pensamos que, o confiamos en que este proceso se va a resolver. Que es posible que a lo mejor se acaba resolviendo, pero que el pasado de los años, incluso de los de lustros y decenios, pues nos parece que lo único que hace es esa sensación de impunidad que tiene esta minoría acaudalada o esta gran industria contaminante, ¿no? O, bueno, a veces tenemos espacios, tenemos el tema propio impulsado, como tenemos el por la administración, como tenemos el Guggenheim en Urdabai, ¿no? Donde es la propia administración la que pretende hacer pues una ampliación del museo, que podríamos no nos toca a nosotros si esa ampliación es o no es adecuada o idónea, pero desde luego lo que no se puede hacer es afectando a una marisma y un entorno natural como el de Urdabai, ¿no? Eso nos pasa mucho, bueno, veis los casos de la otra bandera del superpuesto, ¿no? El superpuerto de Bilbao, que, bueno, hasta dónde hace falta ampliar las infraestructuras. No hay límite, porque al final acabamos cargándonos el entorno que todos queremos disfrutar con esta incapacidad que tenemos de ponerle límites a las infraestructuras y a base de infraestructuras que acaban acarreando un gran daño ambiental, ¿no?
Claro, la has citado y imagino, bueno, era de esperar, una de las banderas negras sería el Guggenheim de Urdaibai, ¿no?
Sí, otra bandera que, como vos decías, hay detrás un movimiento popular, vecinal, para protestar, y un movimiento que ya lleva años y que, bueno, pues va a tener sus altibajos y muchas veces pues el tiempo acaba como desarticulando el movimiento vecinal y parece que acaban ganando pues que quienes pretenden imponer, ¿no?, este tipo de infraestructuras totalmente innecesarias. Innecesarias sobre todo en esa zona, o sea, porque se pueden hacer en cualquier otro lado, ¿no? En el caso de Euskadi también tenemos pues la bahía de Chinguiri, ¿no? Donde Chincudi, perdón. Donde tenemos promesas y promesas de regeneración y y luego al final no llegan, ¿no? Entonces también ahí hay cierto hartazgo, ¿no? De cuando por fin se consigue que la administración se fije, ¿no?, en que hay un problema y que hay que resolverlo, pues parece que no se acaban de concretar los planes, de que siempre hay un anuncio y luego una marcha atrás, y esto de verdad es una sensación muy muy frustrante, ¿no? El que no se acabe de concretar estos planes de regeneración, de recuperación y de control, ¿no? De ponerle el coto, oiga, pero no hay problema por usar estos espacios con otros usos, ¿no? Deportivos, pero tiene que ser racional y que no acabe afectando de una forma exagerada a ese entorno. Y entonces sí que puede convivir todo esto, pero claro, no a base de sacrificar el entorno natural y que solo sea el criterio empresarial el que mande, ¿no?
Y para el disfrute de una pequeña parte de la ciudadanía,
sí,
¿no?
Casi siempre.
No para
casi
todos,
siempre,
que es lo que nos gustaría, ¿no? Aprovechar esos espacios, como decías, el entorno de Urdaibai, si hay pues mucha crispación entre la comunidad, entre la comarca de Urdaibai, por ese proyecto de Guggenheim de Urdaibai. Son muchas casuísticas las que nos encontramos con estas banderas negras. Aquí, concretamente, son las propias instituciones las que quieren impulsar este proyecto. En otros lugares, empresas privadas, incluso particulares. Y volviendo a lo que citabas antes, Cristóbal, de esa ley de costas, que algunas comunidades autónomas, me ha parecido entenderte, que podrían o estarían interesadas en suavizar lo que dice la ley de costas.
Sí, no, lo que están haciendo es que es crear promulgar su propia ley de costas. Evidentemente, en términos generales, ¿no?, del articulado, no puede haber un artículo que vaya en contra, o sea, que recorte la ley de costas estatal, pero sí que lo que hay es dentro de los números, dentro del articulado, lo que hay son pequeñas agujeros, ¿no?, pequeñas puertas de atrás para meter, perpetuar estas usurpaciones a través de planes especiales, de derechos especiales, de yo te otorgo cierto a tu edificio o a tu tal, te otorgo un interés especial, y con interés especial pues vuelves tú a conseguir una nueva, en vez de acabarse la prórroga o en vez de acabarse la el tiempo que tenías para estar ahí en esa zona, ¿no? Ocupar esa zona, pues te lo prorrogo, pues 25, 50, 75 años más, y así vamos perpetuando esta ocupación, ¿no? Uh-huh. O las franjas de seguridad, las franjas de retranqueo, pues se le otorgan privilegios para saltarse esas. Y estos, y al final, estas que podría haber, ¿no? Porque podemos tener un edificio o alguna construcción que sea artística o que tenga un valor cultural y para hecho está. Estas salvedades están hechas para ese caso, uh-huh. pero al final lo que se hace de estas salvedades se hace norma general para poder perpetuar las usurpaciones que no son para el interés general, son para, como acabamos de repetir, para una minoría, muy minoría acaudalada, o para una industria que quiere estar al lado del mar porque le es más fácil contaminar echando su basura al mar, que nadie, uh-huh. nadie se entera, ¿no? Y yeah. está en tierra, pues evidentemente no puede hacerlo, ¿no? Uh-huh. O hace un uso de agua sin pagar por ella. Bueno, ahí el estado del mar no es por casualidad. Uh-huh. Es, evidentemente, tiene estado del mar la industria que está en el sector pesquero, eso evidentemente todos lo entendemos, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que tengan derecho a contaminar, pero que está claro que sí que tiene que estar ahí, pero hay otra industria que no tiene ninguna razón de ser que esté en primera línea de litoral, ¿no?
Sin duda son problemáticas que tienen cierto recorrido, estas que estamos analizando y que están incluidas en Banderas Negras, pero no sé, Cristóbal, si en esta edición habéis detectado nuevas amenazas con las que no contabais anteriormente y que os están llamando la atención.
Sí, bueno, siempre hay algún tema nuevo. Por ejemplo, hemos detectado cosas nuevas como el uso generalizado de las cremas solares, pues puede sí. convertir zonas de playas con corrientes que no desplazan el agua, o que son muy muy en bahía, ¿no? Uh-huh. Pequeñas bahías. Que puede ser que acabe como creando una pasta, ¿no? Y muchas de estas cremas tienen componentes que son bastante dañinos, ¿no? Muchos de ellos son disruptores endocrinos, ¿no? Con lo cual puede dañar bastante a la fauna de esa cala, de esa playa. El tema, por ejemplo, de las playas caninas está convirtiendo, no es algo que estemos en contra de entrada, pero lo que no puede haber es que se declaren playas caninas siempre la playa como más recóndita, que es precisamente donde más alberga fauna, ¿no? Alberga yeah. aves, ¿no? Que a veces las usan para su migración. Y claro, evidentemente no conviven las aves con perros sueltos. El perro persigue un ave. No es ni malo ni bueno ver el perro, es que es su instinto, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, lo que hacemos es que esa playa, pues, no le damos reposo a esas aves, o no pueden anidar, ¿no? Y estamos, pues, por buscarle una solución a los perros, estamos creando un problema ambiental por irnos a una playa recóndita en vez de usar una playa urbana, ¿no?
Uh-huh. Sí, habría que hacer una mejor elección, ¿no? De estas playas caninas, ¿no? Que se van otorgando año tras año, pues en diferentes claro, comunidades. Habría que analizar mejor, ¿no? La elección de estas playas.
Claro, claro. Y no usar la más la que queda más lejos o eso inaccesible, porque precisamente esa playa es la que está albergando, la que ha sido de refugio de todas estas aves, porque las otras uh-huh. playas están llenas de infraestructuras, de o de seres humanos que asustan a las aves, ¿no? Evidentemente hablo de las aves que migratorias, a una gaviota uh-huh. o a un no la asustas ni, claro, no. ni enseñándole los dientes, ¿no? O sea, bueno, y por ejemplo hay un problema también con el exceso de luz, ¿no? De zonas donde los muelles se iluminan y se convierten en zonas recreativas uh-huh. y esto afecta bastante y desnorta, ¿no? Y desorienta a las aves. Uh-huh. Igualmente en estas fiestas horas que hacen, pues, la gente que tiene sus veleros y sus yates y junta un montón de yates y van a una calita, esto pasa mucho en la zona de la Costa Brava y la Costa Dorada, uh-huh. ¿no? Y cuando se marchan uno de sus yates, acaba todo lleno de latas y de botes y de basura en la cala de la fiesta sin control, que hace esta, bueno, pues una minoría que tiene esa capacidad de ir con su yatito y los abordan unos a otros, ¿no? Para hacer como una gran zona de fiesta. Esto es un problema, sí. También porque no hay control sobre ello, ¿no? Para que exigirles que respeten el medio ambiente, ¿no?
Sí, estos puertos deportivos que están tan de moda, ¿no? Con discotecas, con muchísima iluminación, con festivales, sí. Incluso también en las costas.
No, y a veces incluso lo que hacen es juntar 20, 30 yates y los
también
los ponen unos con otros, ¿no? Y hacen pues como un espacio de que va saltando de barco en barco, de yate en yate, un espacio de fiesta, ¿no? Pero claro, eso al final se convierte en un montón de basura que va por la borda, ¿no?
Efectivamente.
Y porque acaba con excesos de alcohol y con fiesta desenfrenada y que la fiesta puede ser compatible con el cuidado del medio ambiente.
Sin duda.
Simplemente hay que tener control, ¿no? Entonces sí que hay un montón de casuísticas nuevas y que van apareciendo, pero siempre acaba siendo mayoritaria la ocupación, el mal uso, la mala gestión de lo que es de todos, del dominio público marítimo terrestre, y también la contaminación por la mala gestión o por la deficiencia de infraestructura para depurar, ¿no? Uh-huh. Estas son siempre vienen a ser la mitad o más de las banderas que adjudicamos año tras año, ¿no?
Uh-huh. Y además es buena fecha para elegir como presentación de este informe de banderas negras, porque estamos a las puertas de un nuevo verano, de nuevos viajes y, como decías al inicio, Cristóbal, prácticamente toda la zona del interior de la península se va hacia las costas y es cuando surgen la mayoría de estos problemas también en cuanto a contaminación, porque se masifican todas estas playas, todas estas costas. Pero por cierto, en cuanto a la distribución de estas banderas negras, que ya hemos dicho que va por provincias, por comunidades autónomas, ¿hay alguna comunidad autónoma especialmente conflictiva o que haya empeorado en estos últimos años o en esta edición?
Sí, bueno, antes de decir una cosa, este informe despierta muchísimo interés en España, pero no solo en España, ¿eh? Uh-huh. Nosotros es normal que todos los años tengamos varias entrevistas con medios ingleses.
Ajá.
Porque una gran parte de los extranjeros, o el número uno, ¿no? De extranjeros que vienen a España sigue siendo, bueno, de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿no? De Reino
sí,
Unido.
Sí, sí.
Y también están muy preocupados por a dónde van, ¿no? Y una cosa que nos repiten muchas veces, ¿no? Y es que están dejando de señalar a España como el destino preferente turístico. Uh-huh. Sigue siendo el que más turistas ingleses atrae, ¿no? Británicos atrae, pero en sus informes empiezan a decir que España ya no tiene esa prevalencia, uh-huh, porque se ha convertido en un turismo en el que masificado, uh-huh, muy masificado, en el que las poblaciones residentes empiezan a tener cierta desafección o cierto en contrarrechazo al turista y que solo salva a España lo barato que es.
Uh-huh. Sí.
Entonces, claro, ser más barato cada año no se sostiene en el tiempo.
Ya.
O por lo menos no se tiene el tiempo si queremos que la gente que trabaja en el sector turístico no viva, por lo menos llega a final de mes, que es cosa que ya complicada a día de hoy, ¿no? Entonces, uh-huh, claro, o el sector turístico o hace una remodelación de cómo gestionar el turismo en España o parece que si lo que tenemos es que necesita ser cada vez más masificado y cada vez más barato, no parece que eso sea sostenible, ya no digo ambientalmente, sino propiamente económicamente, ¿no? O como un sector.
Interesante.
Respecto
Sí, sí, no, lo claro, que comentabas, no. Cristóbal, sí, de que se está degradando, ¿no? La imagen exterior de España como destino turístico, ¿no? En Gran Bretaña,
ya no,
por ejemplo.
Ya no lo recomiendan. Pero todos hablando de tú a tú con esos medios, ¿no? De medios importantes. Ya no recomiendan ese destino, aunque saben que sigue siendo el principal, pero acaba siendo solo por lo barato que, entiéndeme, barato dentro de un marco de que en España hay seguridad, hay sanidad, hay un estado, ¿no? Claro, hay sitios más baratos, pero dentro de ese marco de seguridad que quieren también el turista, ¿no? De venir a un sitio donde se siente seguro por tanto sanitariamente como seguridad cívica, ¿no? Uh-huh. Que está acompañado de un sitio donde paga muy poco por la comer, por beber, claro, por la residencia, pero claro, se encuentra con que está masificado y que los espacios naturales que a lo mejor quiere venir a disfrutar, pues ya no los puede disfrutar porque están llenos de gente, llenos de hoteles, o el agua está sucia o contaminada por los vertidos, ¿no? Pero claro, el mismo sector turístico, con esta sobreexplotación turística y estos excesos, está acabando con un sector que es necesario para la economía de España. O sea, entonces, si las administraciones no se le mete mano y no se empieza a hacer unos números, unos aforos y unos límites, lo que haremos es que ese turismo que deja dinero no quiera venir, porque ya no le merece la pena. Y no podemos estar abaratándolo año tras año, porque evidentemente hay un límite en la capacidad de reducir el costo de la estancia, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es algo que se empieza a cambiar el modelo turístico la propia industria va a acabar con un sector necesario para la industria española, pero es necesario con siempre que se le ponga un rigor y una racionalidad, sí, ¿no? Una gestión, sí. no el todo vale y usted ponga y haga lo que quiera, ¿no? Ese es el problema. Sí. Respecto a lo que me decías, claro, si vamos por comunidades autónomas, evidentemente la que más banderas tiene y más problemas tiene es Andalucía, pero claro, o Galicia, pero claro, es que aquí habría que hablar por kilómetros de costa,
claro,
¿no?
Claro.
Y claro, entonces Andalucía con los kilómetros de costa son muchísimo más que Euskadi. O Galicia, con sus rías, lo convierte, pues en una zona no tan grande, pero con sus entradas y salidas de rías, convierte en muchos kilómetros de costa todos esos vericuetos de que convierte las rías, ¿no? Uh-huh. O zonas donde la masificación turística es brutal, ¿no? Recordemos que hay pueblos en Canarias donde en la temporada alta multiplican por 20, incluso por 30 la población, ¿no? Uh-huh. Eso de repente, pues evidentemente las infraestructuras que están hechas para 10.000, de repente hay 100.000 personas, ¿no? O 100.000 personas. Evidentemente, pues todo se desborda. Y hay unos enormes problemas de las propias infraestructuras de saneamiento, de carreteras, de limpieza, por no ponerle un número y un aforo. Uh-huh. Todos entendemos que si vamos a un campo de fútbol o a un espectáculo, hay un aforo y no se puede superar, porque a partir de ahí tenemos problemas, ¿no? De gestión, tenemos problemas de desborde. Bueno, pues lo mismo tiene que ver con los territorios. Uh-huh. Y con los parques naturales o con las zonas de 100, y si usted no ha reservado, pues venga usted este día. Pero lo que no podemos es acabar con el valor natural que tenemos por querer un cortoplacismo económico, ¿no?
Pues nos quedamos con todos estos mensajes que trasladamos a través de este informe de Banderas Negras 2025, tanto a responsables políticos como a la propia ciudadanía en sí, que es la que disfruta también de nuestras costas. Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por acompañarnos y por desgranar al detalle este informe de Banderas Negras.
Vale, un saludo.
Un saludo.